tenemos un nuevo catálogo de milagritos, ¿eh? Atención. Milagritos sencillos son los de hoy, ¿eh? En el siglo VIII, los longobardos, ya saben, un grupo germánico que invadió el norte de Italia, digo, los longobardos hicieron prisionero a un diácono al que quisieron degollar. El sacerdote Santulo, así se llamaba, consiguió que le confiaran la custodia del diácono preso. La iba de carcelero, Santulo. Y Santulo finalmente dijo, si se escapa, yo respondo con mi cabeza. Dejen que yo lo cuide, dijo Santulo. Apenas vio que los soldados longobardos se descuidaban, Santulo obligó al diácono a espiantarse y luego ofreció voluntariamente su vida a los invasores. Digo, yo prometí que si el diácono escapaba, iba a entregar mi vida, mi cabeza, así que eso es lo que estoy haciendo ahora. Muy bien, los longobardos lo condenaron a muerte. Y entonces sucedió el milagro. Cuando llegó el momento de la decapitación, el verdugo se quedó con el brazo levantado sin poder descargar el golpe, con el hacha, supongo yo, ¿no? Santulo lo había inmovilizado. En medio de esa escena, ¿no? Escena bastante rara, el sacerdote acostado así esperando el golpe y el verdugo detenido con el hacha en alto, en medio de la escena, Santulo realizó una promesa. Prometió restituirle el movimiento al verdugo si tanto él como los jefes longobardos juraban que después de esa ejecución, la suya, no matarían a ningún otro cristiano. Y aquí viene el verdadero milagro, porque los longobardos, espantados algunos y evangelizados de golpe los otros, liberaron a Santulo, le ofrecieron unos bueyes y caballos de regalo, la libertad de otros presos que tenían por ahí, e incluso... Le iba a dar otras cosas, pero no, iba a mentir ya. Y a mí me parecía medio poco, pero bueno, me iba a agregar alguna otra cosa. Bueno, después de estos reconocimientos, el verdugo recuperó su andar. Está muy bien que el cronista se haya acordado de decir que el verdugo recuperó su movimiento, porque generalmente la historia termina con que se evangelizaron todos los longobardos, le regalaron cosas a Santulo, que se fue lo más pancho, y no dicen qué pasó con el verdugo, que estaba ahí. El verdugo pudo continuar cortando cabezas. En este caso no la de los cristianos, sino la de otras personas. Otro milagro. Lo ha contado San Ambrosio, que como saben ustedes era el maestro de San Agustín. Inés era una hermosa doncella romana. Se había hecho cristiana y había hecho voto de castidad. Es decir, estamos durante los primeros tiempos del cristianismo, con el Imperio Romano todavía pagano. Al ver a Inés, el hijo del noble Sempronio era un noble que tenía un hijo, bueno, este hijo se enamoró de la mena, pero no pudo seducirla, ¿no? Ni con dádivas, dice aquí, ni con ruegos, que no es lo mejor para seducir a nadie, ¿no? ¿Qué hace usted cuando sale a levantar minas? ¿Recurre a la dádiva primero y al ruego después?
Sí, le pide una moneda y me arrodillo.
No. Bueno, en tal caso el hijo de Sempronio no acertaba. Pero el padre del muchacho Sempronio se enteró del mal que padecía su hijo y ordenó, en tanto noble y funcionario que era, a Inés que se rindiera a los deseos del muchacho. Dijo, Inés, ríndete a los deseos de mi hijo. Ella se negó con firmeza. Enojado entonces Sempronio, usó su poder de funcionario para hacerla exponer desnuda en una mansevilla. ¿Dónde hay una mansevilla por aquí? Dijo, bueno, expóngala desnuda a Inés. Bueno, ahí estaba Inés, desnuda en la puerta de la mansevilla, como en el principio de la canción Ojos Verdes, y sucedió el milagro. Para disimular su desnudez y en defensa de su pudor, comenzó a crecerle en el melón una gran cantidad de pelo que ella usó astutamente para taparse las partes más comprometidas. Pero el milagro no se detuvo ahí. El hijo de Sempronio, que estaba como loco, quiso tocar a su amada, una vez que la vio ahí en la puerta de la mansevilla, corriendo el velo de pelos, si me permite la involuntaria vecindad, que cubría completamente su cuerpo. Pero al tocarla, ¡ay de este muchacho!, cayó finado, cayó muerto. Bueno, al ver que su hijo había caído redondo, Sempronio se puso muy triste. Pero Inés, entonces, empezó a rezar, ahí incluso juntando las manos por debajo de los pelos, y obtuvo nada menos que la resurrección del enamorado, del hijo de Sempronio, que inmediatamente resucitó, se sacudió un poco y se fue lo más fresco. De todos modos, se aclara que Inés nunca correspondió al hijo de Sempronio, que supongo yo que ni bien resucitado habrá comenzado de nuevo. Que te cuesta, etcétera, ¿no? Bien. Milagros chinos. Los milagros chinos son muy breves porque no tienen una intención edificante. Entonces no hay necesidad de complicar nada. Chia Oukai era un hombre que había muerto de muerte natural. El espectro regresaba cada tarde a su hogar para tomar un té. Como Chia Oukai no hacía mucho más que tomar té en su hogar y en su vida, nadie lloró su ausencia. Ordinario. Ese es un milagro perfectamente superfluo. Segundo milagro. Al gobernador de la prefectura de Bohai le gustaba una muchacha de la que logró una promesa de casorio. Pero como pasaron muchos años y ella no la cumplía, el gobernador, harto ya, decapitó a la prometida. Al día siguiente se presentó la cabeza en su sala de trabajo. La cabeza le dijo lo siguiente: estúpido. Y voló a encontrarse en las alturas del techo con otra cabeza, justamente la de un muchacho que había corrido su misma suerte. Tercer milagro chino. Hubo en la prefectura de Jiangxia una familia, los Wang, que fueron a bañarse al río Pan. La señora Wang estuvo en el agua mucho tiempo, demasiado tiempo. Tanto es así que se transformó en una tortuga. Todos los parientes quedaron llenos de estupor y regresaron a la casa sin la señora Wang. Volvamos a los milagros cristianos. Macario, el egipcio, vivió en el siglo IV. En una oportunidad las autoridades encontraron a un hombre muerto y señalaron a otro como el posible asesino, no argentino. Y lo persiguieron para apresarlo, naturalmente. El sospechoso salió rajando y se refugió justamente en donde vivía Macario. La Canaveri llegó hasta donde estaba Macario y le pidió que le entregara al hombre que buscaba. Le dijera, entregalo a ese punto que lo estamos buscando, pues, hizo sonar a uno. Pero el buscado desde el fondo gritaba desesperado, ¿no? Que él no tenía la culpa de aquella muerte y se negaba a entregarse. Entonces Macario pidió a todos que lo acompañaran hasta el sepulcro del hombre muerto. Dice, acompáñeme, ¿a dónde está el muerto? Dice, ahí, bueno. Una vez en el sepulcro, Macario dijo, mirando al sepulcro, ¿no?, te pido y mando que digas si este hombre te mató. Y el muerto, con voz clara, respondió que aquel hombre no era el asesino. Los presentes quedaron atónitos y luego le suplicaron a Macario que preguntara al muerto, ya que estaba, ¿quién entonces había sido el matador? Y Macario respondió lo siguiente: a mí me basta que el que no tiene culpa no tenga pena. Que sea castigado el culpado, no me toca. Y volvió a su casa. En una palabra, yo no soy alcahuete. Si quieren averiguar quién lo mató, encárguense ustedes, que yo no soy alcahuete de nadie. Y como acá digo, en una palabra. Este me gustó, ¿eh? Último. Alguna vez contamos un milagro que consistía en castigar a un hombre con una lluvia particular, ¿no? Una lluvia pequeña que perseguía al desdichado allí donde fuere. San Donato fue un obispo de la Toscana que vivió en el siglo IV y merced a sus oraciones conseguía sequías particulares. No se mojaba si llovía porque sobre él los aguaceros no caían nunca. Extraordinario. Él iba en medio de la tormenta y del vendaval con un pequeño territorio de escampada que le era propio. Me gustó. Bueno, ¿cuál le gustó más o a quién quiere dedicar?
Se lo quiero dedicar al finado pobre que venía a tomar el té y nadie se avivó nunca del que había muerto. Pobre tipo. Y a Santulo.
A Santulo
me gusta.
Al sacerdote Santulo.
Sí, no.
Macario también, que se negó a seguir interrogando al muerto. Quizá incluso para no molestar al muerto. Ese no fue. ¿Quién fue? Ya está, ya me morí, ahora que quiero.
No jorobes.
Y a Santulo. Evangelizó a los longobardos de un solo saque, Santulo. Pero no Santulo. Se llamaba Santulo, todo junto, no Tulo.
Sí.
Y lo hicieron santo.
Sí, correcto.
Nadie es santo en vida.
Claro.
Sos Santulo después.
Claro.
No, este se llamaba Santulo, como quien se llama Lobulo. Sí. Incluso con los mismos resultados entre sus amistades. Los longobardos lo escarnecían todo el tiempo.
Sí, eso era lo peor.
Y él los perdonó. Incluso se cambió el nombre.
¿Así como se puso?
Tú lo has dicho. Bien, hemos ido a la discoteca y no bien hablamos de milagros, el discotecario peló el disco Los Jazmines de San Ignacio, que tiene un gusto a milagro, que es un buen título para un milagro, aunque no lo sea. Y en la versión clásica de Ignacio Corsini, y lo escucharemos también. Adelante.
Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda por bella mala. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compre jazmines, jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te lo quiera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Negras pupilas, brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de San Francisco le di una carta, para tus manos sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche. Siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas y cuando fusilaron a aquel muchacho allá en la plaza de la memoria te llorabas y el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara entre sus manos. sangre en todo.
Ha cantado Ignacio Corsini, de Blomberg y Maciel, Los Jazmines de San Ignacio.